Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
11 horas 25 minutos casi ya. Anunciamos en la apertura que también hoy Fuga iba a tener que ver con lo sanitario, porque sabrás lo que está ocurriendo en el mundo con el COVID. Bolívar y Argentina no son ajenos, pero también lo que nos interesa es hablar de lo que ya se está viendo fuera de las olas que se han desatado en Europa, las nuevas olas de COVID, en materia de trastornos post-COVID, ¿no? Hay mucha gente, muchísima, lamentablemente, que ha padecido esta enfermedad, que la ha superado, pero que sufre algún trastorno. Se habla poco de eso, se habla poco y nada de eso. Así como hemos dicho acá que aún el mundo no ha hecho el duelo por los millones de personas que se perdieron, que perdimos, que se fueron durante el COVID, son miles y miles, porque un día alguien dijo, o el sistema, o le podemos poner la denominación que queramos, que se había terminado la pandemia y al otro día había que arrancar haciendo lo mismo que habíamos hecho toda la vida. Así como no se hizo ese duelo, me parece a mí, tampoco se habla demasiado del trastorno post-COVID, cómo es la vida de aquellos que lo padecieron. Y justamente la idea es hablar sobre el particular con la doctora Jimena Acastelli. Jimena, buen día, gracias por venir.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Antes, te recuerdo, porque no lo había dicho, tenemos hoy una consigna que tiene que ver con el Día del Médico. A propósito, feliz día atrasado, ¿no?
Gracias.
Pero uno podría ver que ciertos días son todos los días. El Día del Médico, el Día de la Madre, el Día de, bueno, del Padre, qué sé yo. Hay días que se podrían considerar de tal modo. El Día del Médico es uno de esos días, del médico, de la médica. Entonces tenemos una consigna que después vamos a leer. ¿Quiénes son tus médicos, tus médicas del corazón? Eso después. Ahora lo que me interesa es justamente esto, Jimena. ¿Qué estás viendo en el consultorio? Vos sos médica clínica,
sí.
Trabajás en el hospital,
trabajo,
y tengo en la parte privada también.
Exactamente, y también soy parte del municipio de Hipólito Yrigoyen, en el hospital de Henderson.
¿Qué ves entre la gente que padeció COVID? ¿Ves trastornos y de qué tipo?
Sí, fundamentalmente, se podrían dividir en dos grandes grupos, los trastornos post-COVID, viste, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, o sea, a los 6 meses post-COVID, estamos viendo mucha, por lo menos yo en el consultorio, tengo 2 consultorios, uno acá y otro en Henderson, y estoy viendo mucha patología glandular. O sea, por ejemplo, en pacientes que sufren de patología tiroidea, como los hipotiroides, los hipertiroides, es como que incrementa o altera su patología, que por una patología que venía estable y controlada, en el post-COVID inmediato alteran la función. También hay patologías cardiológicas, como aparecen arritmias nuevas, pacientes que nunca habían tenido problemas con su presión y empiezan a ser hipertensos dentro de los meses próximos al COVID, a haber sufrido la enfermedad por COVID. Secuelas, bueno, los pacientes que tuvieron durante el COVID afección respiratoria baja pueden quedar con secuelas respiratorias y quedan con afección respiratoria a corto y a largo plazo. Muchos. Te digo, estamos haciendo los controles, yo por lo menos en los pacientes míos, a los 6 meses y al año repitiendo.
Ajá. ¿Algo del orden de lo oftalmológico también?
También, afección oftalmológica. No hay nada en sí, como es un virus tan nuevo en el ser humano, o sea, no es un virus nuevo, en sí el virus, la familia del virus no es nueva, esta cepa es tan nueva en el ser humano, no hay mucha, no tenemos mucha bibliografía porque no tenemos historia de padecimiento en el humano. Entonces, es como que la estamos haciendo, sí, es el día a día.
Sí, sí.
A medida que vayan apareciendo las cosas, vamos agregando y vamos tratando.
Claro, hay muy poco estudio aún del trastorno post-COVID, ¿no? No hay una bibliografía a la cual recurrir cuando llega al consultorio alguien que padeció COVID y ahora sufre arritmia, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Vamos atendiendo el día a día lo que se va presentando. Y así, o sea, con cada caso se informa lo que vas haciendo y se va subiendo y se va haciendo la bibliografía, como se hizo siempre en la historia de la medicina.
Claro. ¿Qué recomendás hacer vos a aquel que ha tenido COVID?
El chequeo básico post-COVID, por supuesto, la placa control, el laboratorio, el electro, aunque no tengan padecimiento, que lo hagan igual, porque hay cosas que no la detecta el paciente y salen en algún estudio. Y bueno, y los que tuvieron afección respiratoria baja, como la neumonía COVID, también hacer el control tomográfico y ser un poquito más específico en la parte respiratoria y evaluar los trastornos post-COVID respiratorio, a ver qué es lo que quedó de esa neumonía. Es fundamental. Yo lo estoy haciendo a los 6 meses y al año, te repito, ¿no? y hay distintas presentaciones de distintas patologías en corto y largo plazo.
¿Qué sabes de lo que pasa en el mundo con este tema?
Mira, en todo el mundo se está replicando y está cambiando la cepa y hay brotes en todos lados. Yo creo que acá tenemos que esperar un tercer brote. Es más, yo lo que noto personalmente, no sé el resto de los médicos, pero es como que socialmente es como que se naturalizó, ¿viste? Yo estoy vacunado y listo, ya está, ya estoy salvado. Y la vacuna nos previene de algunas cosas, nos previene de algunas complicaciones, nos previene de hacer la afección por ahí un poco más complicada, pero no nos previene de hacer la enfermedad. Podemos contagiarnos igual, podemos hacer el COVID igual. Y
también puede llegar a ser grave, porque esto tampoco está
totalmente
tan estudiado. No es posta que si tenés las dos dosis, podés contraer COVID, pero va a ser leve.
Sí, exactamente. Podés hacer las afecciones graves también. Tanto la afección cardíaca como la respiratoria.
Obviamente es probable que la vacuna lo impida, ¿no? Porque para eso nos estamos vacunando y demás, pero nadie puede asegurar.
Vamos a tener un mayor porcentaje, claro, exactamente, vamos a tener un mayor porcentaje, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Claro. Sí podemos sufrir de vuelta las complicaciones. Imagínate, mira, evaluando, hace 3 meses estábamos todos encerrados, 3 meses nada más. Hablando de años, estamos hablando de 3 meses, 90 días. Estábamos todos encerrados, estábamos pidiendo, por favor, la vacuna, que suerequino, que plasma, tocando 1 millón de puertas y el sistema de salud no daba abasto. Y hoy, a 3 meses de eso, con riesgo de tener una tercera ola acá, estamos planeando las vacaciones. Entonces yo creo que la concientización social es fundamental. Es fundamental. No podemos, nos permiten ven desde parte de Nación, por supuesto, Nación y provincia, que podemos dejar de usar el barbijo en vía pública y en lugares abiertos donde haya buena ventilación. Y estamos dejando de usar el barbijo en todos lados. La gente está entrando a los negocios sin barbijo también.
Poniendo en un lugar muy incómodo al comerciante, ¿no? Porque lo obliga a ponerse en policía al comerciante.
Exactamente, ¿viste?
Entonces condiciona. Decirle a uno, ponete el barbijo, y se va ese y entra otro, y ponete el barbijo, y al cuarto, y le permite posiblemente permanecer sin el barbijo, porque es muy incómodo estar en ese rol al que algunos desaprensivos lo conminan, ¿no?
Sí.
¿Crees, Jimena? Estamos dialogando con la doctora Jimena Acastelli, que es especialista en clínica médica, que durante el verano, no sé, enero, febrero, vamos a estar nuevamente viviendo un escenario de restricciones, de encierro.
Sí, yo creo, mira, no sé si en enero o febrero, pero en marzo, posiblemente, porque en enero y febrero está todo el mundo planificando irse De vacaciones a todos lados, sin ningún tipo de medidas de control, y por ahí la vuelta de esa gente, por ahí vamos a tener el choque, por ahí lo vamos a tener en marzo, creo yo, viste, o sea, haciendo una lectura personal, no te estoy hablando de nada, de números a nivel de nada,
con,
o sea, una lectura personal total,
con lo difícil que va a ser lograr que la gente se meta en su casa nuevamente, ¿no? Desde este estadio en el cual superamos el COVID, ya está, a mí no me encierran más, sí. Esto que ya se empieza a escuchar.
Sí, sí, incluso, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos justo esta estación en donde tenemos todas las patologías alérgicas de vía respiratoria alta, baja. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay un mayor porcentaje de polinización este año, entonces todos los alérgicos están con patología respiratoria, y es como que lo atribuimos a eso, ¿no? Es una alergia y la gente no quiere hisoparse, no quiere consultar, o te va a los consultorios particulares con estas cuestiones, y el COVID sigue estando.
Sí, sí, es tal vez para otra charla, pero no puedo dejar de mencionarlo, es... acaso muy triste ver que aprendimos muy poco y nada, ¿no? Como sociedad... Porque si estamos en este punto ya preparando un argumento, preparando un recurso para evitar que me restrinjan, que me impiden hacer esto, que me obliguen al barbijo acá o allá, después de la cantidad de muertos
que hemos tenido,
que hemos tenido en el mundo, en el país y en Bolívar,
sí, tremendo.
Quiere decir que, por decirlo suavemente, aprendimos muy poquito.
Sí, yo creo que tenemos que seguir incentivando el tema de la concientización social. Es parte de la educación social. Yo creo que, personalmente, la parte de salud del municipio se manejó muy bien, y de provincia también. Pusieron mucho de su parte para afrontar esta locura de pandemia que se nos vino de golpe. Y ahora es como que... En 3 meses tiramos todo por la borda y ya está, y nos olvidamos, no existe más. Eso me parece que tenemos que incentivar el tema de la educación para la concientización social, que es fundamental.
Un dirigente político no te lo va a decir porque no les gusta dar malas noticias, pero nosotros no estamos para dar buenas noticias necesariamente, porque si no ponemos música nada más y chau, y la pasamos bomba. Pero la verdad es que se está esperando una tercera ola en Bolívar. Esto sí. Es así, lo digan o no lo digan, es así.
Sí, sí.
Quizá, sí, y eso sí te lo pregunto, quizá lo que se espera es que sea más suave, quiero decir. Quizá no están esperando, y esto no es que lo estemos maquillando. Esto también es así, en términos crudos, no están esperando que haya 46 camas,
claro,
ocupadas,
el tema
por
es el
día
recurso.
Y muertos.
Uno no está esperando, o tiene la sensación, o espera, o la ilusión que con la vacuna esta tercera ola no abuse del recurso hospitalario, que no nos olvidemos que es único factor de salud. Tenemos un solo hospital para todo el pueblo. Para todo el pueblo, y encima es receptor de los periféricos, del partido. Entonces, nosotros creemos, y creo que todo el plantel de salud espera lo mismo, que si hay una tercera ola, por lo menos que la vacuna haga que sean efectos leves, que no haya, o sea, el desborde del recurso, del único, claro, recurso de salud que tenemos.
Que no se requiera semejante cantidad de internaciones, ¿no?
Claro.
Porque también acá la pregunta es cómo está el personal de salud para afrontar una tercera ola después de las dos primeras. ¿Cómo están ustedes?
Y el personal de salud está cansado, absolutamente cansado. Lo que trabajamos desde el primer día, yo por lo menos ante la emergencia sanitaria, hasta embarazada, fui el único personal de salud que trabajé embarazada. Trabajé durante todo el embarazo. Y después, a los 20 días, empecé de vuelta. Yo creo, porque el tema de la emergencia sanitaria parte de uno también, hacerse cargo. Y los que trabajamos desde el primer día estamos agotados. agotados de ver y luchar todos los días con este tema de la concientización social. Porque cuando, a ver, cuando avisás, porque avisás y sos extremista, y cuando se te queman las papas, que cuando tenés la ola y quieren todo ya. Entonces es muy difícil manejar esos dos polos, porque son dos polos totalmente opuestos, y en el medio está el personal de salud, que sigue atendiendo no solamente la patología COVID, todo el resto.
Sí, y tampoco hay demasiadas cosas diferentes para hacer en términos de medidas para crear esa concientización, ¿no? Porque si no crea ese compromiso con el otro y con uno mismo, las 150 víctimas de COVID que tenemos en Bolívar, ¿quién lo va a crear y de qué manera?
Exactamente, no hay mucho más. Aparte está demostrado y se demostró en lo que vimos que sí nos cuidamos. O sea, el tema es entenderlo cada uno, porque hay parte de la responsabilidad individual de cada vecino de Bolívar. Si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar al otro. La parte está empezar por uno. Si nosotros no nos ponemos el barbijo, si nosotros no nos lavamos las manos, si nosotros no usamos el alcohol, si nosotros entramos, bueno, sí, es la verdulería de la esquina. No importa si es la verdulería de la esquina o la de 10 cuadras. A donde sea, si no empieza el cambio y la concientización por uno, no podemos pedir al otro después que haga algo.
No, porque después el paso siguiente es el Estado policíaco. El Estado tomando medidas drásticas, que tampoco se ha hecho, a mi criterio, con el celo con la que habría que haberlo hecho, ¿no? Pero ese es el otro paso. El paso siguiente es que a la fuerza te restrinjan en tu libertad de circular. Porque claro. no hay en el medio no hay nada. Una cosa conduce a la otra.
Exactamente.
Y después aparecen temas como el que seguramente ya vamos a empezar a discutir, si el pase sanitario sí o no. Claro. Al margen que después, cuando dicen sí, no se exige, quizá, ¿no? Pero ya se está hablando en algunos países de Europa de que el Estado decrete el confinamiento de las personas no vacunadas.
Sí,
por ejemplo, ¿no? Y eso, ese tema pronto lo vamos a estar discutiendo acá, pero se evitaría tal vez llegar a situaciones enojosas que derivan de discutir esos temas si hiciéramos lo que la doctora Castelli nos está diciendo, ¿no? Conciencia individual primero, para crear una suerte de círculo virtuoso y que la conciencia sea colectiva. Exacto. Después, ¿no? Pero bueno, en ese punto estamos. Y ayer, Jimena, dentro de lo que es lo sanitario, fue el Día del Médico. Sí. Y es el momento para leer al menos algunas de las respuestas que hemos recibido y darte participación a vos también. Ayer, a propósito del Día del Médico, se homenajeó a Jorge Rabassi en el hospital, puntualmente en la sala de pediatría. Un homenaje que Rabassi merecía, ¿no? Era hora ya de un homenaje. ¿Qué mejor que hacerlo en el Día del Médico y que poner ahí una placa con el nombre del querido Jorge? Dice a la pregunta, ¿quiénes son tus médicos médicas del corazón? Que eso posteamos como consigna en nuestra red social. Carla Gentile dice Carlitos Mangañelo, un nombre que va a volver a aparecer, como vamos a ver. Analía Emilia Galás dice doctor Washington González, un nombre que también va a volver a aparecer y bastante. Pediatra adorable de mi niñez. Doctor Flores, pediatra y dice mi psicólogo, entre comillas, dice Analía. Doctora Flavia Dotti, sencilla, contenedora, con una mirada muy dulce, tan necesaria en momentos de dolor. No vamos a leer todos en este momento, vamos a leer algunas de las respuestas. Celeste Mangui dice Julián, con signos de admiración, que no es otro que Julián Tesari, ¿no? Si uno habla de un Julián médico en Bolívar, es Tesari. Mirta Pérez dice Carlitos Mangañelo. Jorge Patita Suárez dice doctor Washington González de niño. Coco Boichic de adulto, Julián Tesari y doctora Vélez. Sandra Roldán, Jorge Rabassi, Ciro Flores, Francisco Rabassi, médico de mi familia paterna. Juan José Bedo, Aldo Vicente, médico bueno como pocos si los hay. Iris Carretero dice Gilda es Gilda Gayol, que es su hija. Marce Grieco, José Padre, Jimena Castelli, Pablo Villanueva, Mangañelo Padre, Colombo, Mariano y Marcelo Amaro. Leo uno más. Susana Fittipaldi dice: Félix Sacardi, Washington González y Hugo de la Fuente, ya fallecidos. Ana Soco, Marta Abade, Ana Dastugue, César Bedecarraz y Marcelo Amaro. Hay más respuestas. Bueno, otro que dice Washington González, otra que dice Washington González, es Graciela Salagardoy, que suma Jorge Rabassi, Oscar Ibáñez, Marta Catrambone y Maluéndez. José María Maluéndez, que es médico, dice doctor González, ¿no? Menciona a un colega. Y Jimena Castelli, ¿qué diría? ¿Quiénes son tus médicos, médicas del corazón? Porque todo médico es también paciente.
Y sí, lo que pasa que, bueno, yo hace 14 años que vivo en Bolívar, pero no soy, soy de Junín. Entonces, por ahí lo que repite la gente, que es real, a uno le queda el pediatra de uno, es lo que te queda marcado, porque la gente va al médico, van los chiquitos y van los abuelos. La gente del medio está... Es muy difícil, sí. ¿Viste? Porque es muy difícil... ya es más paciente de los especialistas, porque la gente es laboralmente activa, entonces está preocupada, claro, en criar los chicos, en todo eso.
El chiquito va porque lo llevan, porque exactamente. Te llevan de niño, y cuando sos grande vas pateando el tema hacia adelante.
Exactamente.
Muchos adultos creen que manejan un montón de cosas que no manejan, relativas a todo, en este caso hablando de la salud.
Exacto.
Y van demorando, y cuando son viejos tienen que ir sí o sí, ¿no? Porque algunos temas ya... Sí. Ya colapsan.
Yo igual, mi pediatra es Junín, por supuesto.
¿Quién es? Nómbramelo, aunque quizá no lo conozcamos acá.
Y ya está fallecido, y el doctor Cuatordio, pero era el pediatra del pueblo, era el amigo, era el que salía a las 3 de la mañana con su señora, era el que ibas al consultorio, ¿viste? Y la señora te calentaba la mamadera, y esa contención, ¿viste? Era el pediatra del pueblo, el médico del pueblo, era increíble. Y acá, por supuesto, el doctor Tesari, y con él, Arturo Vergara, que para mí, un pedacito de corazón, incluso somos coterráneos porque también es de Junín.
Claro, Vergara es de Junín.
Sí. Y el doctor Maluéndez, que para mí incluso sigue hoy en día, mi hija de 14 años le sigue diciendo el tío Maluéndez, así que son base. El doctor Hernández también, partes del corazoncito de uno. Y después todos mis compañeros son compartí tantas cosas, viste, que yo a todos los admiro, a todos por algo. En especial, yo por lo menos no tengo ningún compañero que no admire.
¿Podría ser otra cosa vos que médica?
No, creo que no. No, lo llevo... Mira, según mi mamá, creo que de los 3 años, digo, estoy diciendo que iba a ser médica. Y no me puedo... Por lo menos en las 24 horas del día no me puedo despegar de la mirada médica. En ningún momento no hago nada si... soy mi mamá, soy ama de casa, claro. Pero no puedo decir ni ponerme a cocinar sin la mirada médica, es increíble.
Y inclusive también a veces se suele decir, y es medio un lugar común, que como todo lugar común está bueno discutirlo, ¿no? Al menos revisarlo. Uno escucha a menudo, no, médicos eran los de antes porque iban a cualquier hora, ahora van y sí o sí te cobran la visita, y el doctor González iba a las 4 de la mañana si tenía que ir, o a las 6 de la tarde... Claro, pero ahora existen redes sociales.
Sí.
Y los médicos están todo el santo día, ¿no? Con el teléfono.
Permanente. La consulta por WhatsApp es tremenda.
Claro, y siguiendo, haciendo seguimientos, que antes no quedaba otra que hacerlos en forma personal, a través de una red social. Y toma esto y toma lo otro. Pero tal medicamento me causó tal efecto. Bueno, entonces toma medio.
Sí, sí.
¿Y qué es eso si no una especie de visita a domicilio? Es una consulta. Reformulada,
sí.
¿No?
Sí, totalmente. Antes no tenían la posibilidad.
Claro, quizá y ahora tampoco, sea más arduo el trabajo que antes.
Claro, y tampoco tenían la posibilidad de limitar o medir el tema de la urgencia del que te llamaba a las 3 o 4 de la mañana. No sabías, claro. Tampoco, porque por lo general, antes que hubiera teléfono, o la gente no tenía, toda la gente acceso al teléfono. te mandaban un vecino a buscar al médico. Y que y no sabías a qué ibas. Y... Entonces, por ahí estamos en otro contexto tecnológico. Y hoy en día, qué sé yo, yo por ahí hay veces que son las 12 de la noche y yo estoy todavía mensajeando con pacientes.
Conectada sí. al laburo. Sí, bueno, sí. Comenzamos con preocupación hablando del COVID. Por supuesto que el COVID es una preocupación, no es que dimos vuelta a la página arbitrariamente porque derivamos en hablar de medicina, de médicos sobre todo, casi con una nota de color con la doctora Jimena Castelli, pero todo es parte de lo mismo, ¿no? De este rato en que lo hemos pasado bien con la doctora, charlando, a pesar de que la convocamos para hablar del post-COVID, de eso hablamos, y ligado a eso también, más allá de este momentito de distensión, queda una luz amarilla prendida, ¿no? Sobre la sociedad de Bolívar, en relación al COVID, a lo que tenemos que hacer, a los pendientes, a aquello que no hemos sido capaces de llevar adelante, para tratar de amortiguar al menos lo que lamentablemente va a pasar, ¿no? Que va a haber un coletazo de la tercera ola que hay en el mundo en Bolívar. Si ves los números nacionales, que también los fuimos dejando de ver, se va dando un crecimiento en la cantidad de contagios diariamente. Quizá en pocos días vamos a estar otra vez mirando ese dato. Y reitero, no es que quiera dar malas noticias, pero tampoco hacemos un programa de radio para tirar buenas ondas y esquivar algunas cuestiones. Jimena, gracias.
No, gracias a ustedes por convocarme.
La doctora Jimena.